Hola, ¿cómo están? Este podcast reúne algunas de las clases de la materia geoquímica de la licenciatura en geología de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Mi nombre es Claudia, soy docente e investigadora del CONICET y el propósito de estas grabaciones es brindar a los estudiantes la oportunidad de escuchar las clases desde la comodidad de sus hogares, ya sea antes o después de las clases regulares, o como un recurso de repaso para exámenes. También pueden seguir las clases con los PowerPoint o pueden escucharlas en cualquier momento y lugar. Para mí, grabar este material me permite familiarizarme con el proceso de grabación, con la técnica, desarrollar expresión vocal, superar el temor a hablar en público también, y me permite evaluar la comprensión del tema y su conexión en forma de historia también. Les agradezco su presencia aquí y espero que disfruten de estas grabaciones. ¿Qué es la geoquímica? La geoquímica abarca el sistema solar completo, no solamente la Tierra. Utiliza herramientas de la química para resolver problemas geológicos. Y es muy amplia, requiere especialización, porque hay muchas ramas de la geoquímica en las que nos podemos especializar. Podemos trabajar en geoquímica isotópica, en termodinámica, en química del agua, en muchas áreas. ¿Para qué sirve la geoquímica? La geoquímica sirve para resolver muchísimos problemas geológicos. Por ejemplo, podemos reconocer la historia de la Tierra y del sistema solar mediante el estudio de meteoritos. Podemos cuantificar el tiempo geológico. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tiene una determinada roca? ¿Qué edad tiene? Bueno, con geoquímica isotópica. Para eso vamos a usar los isótopos radiactivos. Como les hablaba antes, les hablé en clase seguro, pero no recuerdo si en el otro episodio, pero hablamos sobre los circones. Los circones son pequeños minerales que están en las rocas, en todas las rocas en pequeñas cantidades, y el circón, que es silicato de circonio, sirve para datar las rocas mediante el método uranio-plomo. Es un mineral que está presente en muy poca proporción en las rocas, pero es importantísimo en ciencias de la Tierra. ¿Para qué sirve la geoquímica también? Para determinar la temperatura y la presión en la cámara magmática, por ejemplo, para identificar la presencia de plumas mantélicas, para comprender el proceso de subducción de los sedimentos en el manto, para evaluar la velocidad de erosión de la corteza terrestre, para determinar el periodo en el que se originó la corteza terrestre, la corteza continental, por ejemplo, cuándo fue originada. Ustedes saben que la corteza continental se genera mayormente en las zonas de subducción y una vez que se genera no se subduce. Por eso las zonas más antiguas de los continentes se llaman zonas cratónicas y las rocas más antiguas de la Tierra están en las zonas continentales, precisamente en estas zonas que se llaman zonas cratónicas, que eran antiguas zonas orogénicas que luego se cratonizaron. Hay palabras técnicas que yo estoy utilizando que tendrían que buscar en los libros de geología elemental. Por ejemplo, ¿qué significa cratón? ¿Qué significa orógeno? ¿Qué significa erosión? Etcétera. Van a ir identificando estas palabras y es muy importante que se vayan haciendo un glosario de las mismas. ¿Para qué sirve la geoquímica también? Para investigar la convección en el manto, para estudiar temas medioambientales como por ejemplo la lluvia ácida, el agujero de ozono, el calentamiento global. La geoquímica experimentó un auge en la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo de herramientas cuantitativas en ciencias de la Tierra. Por ejemplo, cuando se descubrió, se empezó a utilizar en ciencias de la Tierra la microsonda electrónica, el microscopio electrónico, los métodos como la difracción de rayos X, la resonancia magnética nuclear, los espectrómetros de masa que son fundamentales para los estudios isotópicos, la fluorescencia de rayos X y además las computadoras muy potentes que analizan los datos y que permiten realizar cálculos termodinámicos. La geoquímica tiene una base teórica y una parte práctica. La parte teórica de la geoquímica o la base teórica está formada por los conocimientos de termodinámica y de cinética, que ahora vamos a ver un poco las diferencias entre uno y otro, campo del conocimiento, ¿no? La termodinámica y la cinética. La geoquímica isotópica también le da base teórica, la química de las soluciones naturales y la química de los elementos traza, la ley de Henry. La parte práctica de la geoquímica está dada por la aplicación de los aparatos analíticos para medir y la interpretación, las herramientas de interpretación de esas mediciones. Las variables geoquímicas pueden ser intensivas o extensivas según si dependen o no de la cantidad de materia. Las variables intensivas no dependen de la cantidad de materia y son, por ejemplo, punto de fusión, color, temperatura, brillo, dureza. Y las propiedades extensivas de los materiales son aquellas que sí dependen del volumen, como por ejemplo el volumen, la masa, el tamaño, el peso, la longitud. A su vez, los sistemas geoquímicos se pueden clasificar en sistemas abiertos o sistemas cerrados. Además, tenemos a los sistemas aislados. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian masa y energía con el exterior. Los sistemas cerrados solo intercambian energía con el exterior, por ejemplo, calor. Transfieren calor. Y los sistemas aislados son aquellos que no intercambian ni masa ni energía con el exterior. ¿Cómo sé si un sistema está en equilibrio químico o no? Un sistema está en equilibrio químico si sus propiedades observables no cambian con el tiempo. Por ejemplo, si no cambia la temperatura de un sistema, entonces no hay intercambio de calor con el ambiente. Y entonces ese sistema está en equilibrio. ¿Qué diferencia hay entre la termodinámica y la cinética? La termodinámica trata sobre estados de equilibrio, sobre si un sistema está en equilibrio o no. Y cómo va a ser para pasar de un estado al otro, digamos. ¿Cómo va a evolucionar un sistema? Quiero decir, sí, ¿cómo va a evolucionar ese sistema si algunas de sus variables cambian? Lo que no puede decirla así, la termodinámica, es cómo va a ser el camino por el cual vamos a pasar del estado A al estado B. El camino que recorra el sistema para cambiar del estado A al estado B, ese es el dominio de la cinética. Hoy hablábamos en clase sobre la muchos sistemas geológicos que están en equilibrio metaestable, del estado de equilibrio metaestable, que digamos, le falta energía libre como para cambiar de estado y llegar a un estado estable, pero tampoco están en un estado muy inestable en el cual vayan a cambiar inminentemente. Por ejemplo, hablábamos de los basaltos, las rocas basálticas que tienen olivina. En Patagonia, aquí cerca de donde estoy grabando este podcast, que es en la ciudad de General Roca, que estamos en la Patagonia Argentina, en Patagonia es muy característica la extrusión de rocas basálticas de diferentes edades, sobre todo de el Cenozoico, de todo el Cenozoico, durante el periodo Cenozoico. Aquí cerca, en la localidad del Cuy, hay basaltos que tienen olivina, y la olivina es un mineral formado en condiciones de altas presiones y temperaturas, sobre todo de altas temperaturas. Y la olivina está en equilibrio metaestable, esa olivina no está alterada formando un suelo, que es como debería estar en las condiciones de la corteza terrestre, de la superficie terrestre, perdón. ¿Por qué? Porque está en equilibrio metaestable. Para que cambien la forma de ese compuesto químico, tendría que haber, tendríamos que darle energía al sistema, tendríamos que provocar, darle más temperatura, hidratar más a ese basalto para que se forme un suelo sobre él y el compuesto de hierro, que es la olivina de hierro y magnesio, cambie y forme otros minerales más estables con las condiciones de la superficie. Otro ejemplo de equilibrio estable o metaestable es el del cambio de los polimorfos de carbono o los polimorfos del carbonato de calcio. Polimorfo, ¿qué es un polimorfo? Otra palabra para buscar, sobre todo la palabra polimorfo aplicada a mineralogía. Búsquenla. ¿A qué me refiero con polimorfos del carbonato de calcio? Bueno, que el carbonato de calcio puede adoptar dos formas. La forma de calcita, la estructura de calcita, que es una estructura trigonal, o la estructura de aragonita. La estructura de calcita se favorece a altas temperaturas y a presiones no demasiado altas. Cuando las presiones son muy altas, la estructura que se favorece es la estructura de la aragonita. Entonces, es de esperar un cambio de calcita a aragonita si, por ejemplo, una roca carbonática está sometida a altas condiciones de presión. Por ejemplo, el carbono puede adoptar también dos polimorfos, el carbono diamante y el carbono grafito. El carbono diamante se produce a altas presiones, la estructura del carbono es cúbica. Si no, el carbono tiene una estructura de grafito, que es una estructura en capas hexagonales, en las cuales las uniones entre esas capas hexagonales son uniones de tipo van der Waals y producen que esas capas hexagonales deslicen unas contra las otras y hacen que el material sea extremadamente blando. El grafito es extremadamente blando y el diamante, en contraposición, es extremadamente duro. Tiene dureza 10 en la escala de Mohs, mientras que el grafito tiene dureza 1. Así que esos son los dos polimorfos del carbono, diamante y grafito. El diamante, por supuesto, es estable a altas presiones y el grafito no. ¿Pero por qué tenemos diamante entonces en condiciones de la superficie terrestre? Bueno, porque el diamante está en equilibrio metaestable. Simplemente por eso. Bueno, algunas conclusiones sobre la aplicabilidad de la termodinámica y la cinética entonces. La termodinámica es el campo de aplicación de la termodinámica, quiero decir, es la petrología ígnea y metamórfica. En la petrología en condiciones de la superficie de la Tierra para abajo, en condiciones de altas temperaturas es esperable, o sea, cuando estamos dentro de en el ambiente endógeno, que es el ambiente que vamos a estar mirando todo el tiempo en esta materia, en esas condiciones de altas temperaturas y presiones, es más probable que el equilibrio químico se alcance. Entonces, el dominio de la termodinámica es el dominio de las reacciones petrogenéticas, de las reacciones metamórficas. Pero a temperaturas más bajas, en condiciones de la superficie de la Tierra, los procesos geoquímicos están más gobernados por la cinética. La termodinámica solo nos sirve en condiciones de equilibrio. Y las condiciones de equilibrio se suelen alcanzar, como les decía, en mayor proporción a temperaturas altas. Unas palabritas finales sobre cómo funciona la ciencia. Todas las disciplinas científicas comparten el objetivo fundamental de comprender nuestro entorno. Este empeño se apoya en observaciones y teorías, en elaborar modelos, hipótesis. El avance del conocimiento científico implica la construcción y modificación de teorías que explican las observaciones y también nos permiten hacer predicciones. Se llevan a cabo experimentos para comprobar si los resultados concuerdan o no con las predicciones teóricas. ¿Cómo determinamos si las observaciones son correctas y merecen ser integradas al conocimiento científico? Bueno, si hay reproducibilidad de las observaciones, o sea, si las puedo reproducir en mi laboratorio, entonces serían correctas. Pero claro, la reproducibilidad tampoco garantiza 100% la veracidad de una observación. Cuando las observaciones desafían las teorías establecidas, se puede hablar de desencadenar una revolución científica. Y cuando una observación admite varias explicaciones, keep it simple. El consejo es, elijan la explicación más simple. Si hay dos explicaciones, una muy complicada y una simple, lo mejor es elegir la explicación más simple, porque ya para eso, bien complicada es la naturaleza. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica actual organiza sus átomos por su número atómico y no por su peso atómico. Esa sería una revisión de la teoría original de Mendeleev. Hay un video que pueden ver, hay unos links en la teórica que los pueden revisar. En este punto pueden ir a la clase y fijarse si lo pueden obtener, si lo pueden mirar. Y este video repasa el concepto de grupo, de periodo, de bloque. Y también habla sobre la variación de radio atómico, de energía de ionización, de electronegatividad, de afinidad electrónica dentro de la tabla periódica, del concepto de valencia. Aquí, en este punto, a mí me gustaría charlar un poquito sobre Dmitri Mendeleev, quien publicó la tabla periódica en 1869, y su gran contribución fue demostrar que las propiedades químicas de los elementos son función de su peso atómico. O sea, él pudo organizar todos los elementos químicos, los conocidos hasta el momento y los que se descubrirían después, que eso también, su gran teoría permitió predecir el descubrimiento de elementos químicos que al momento no se conocían. Así que fue un gran aporte el de Dmitri Mendeleev. Permitió predecir el descubrimiento de elementos químicos que al momento no se conocían y permitió entender las pautas fundamentales del comportamiento químico. Hay que decir también que la química como ciencia avanzó formidablemente durante el siglo XIX debido al desarrollo de la espectroscopía atómica. Hacia el año 1800 se conocían solamente 18 elementos. La estructura interna de los átomos se descubrió durante el siglo XX. Se conocía el concepto de átomo y de molécula. El primer texto de química es el libro de Lavoisier, Los elementos de química. Y además, los elementos químicos se dividían en metales y no metales. La tabla periódica actual organiza los átomos por su número atómico y no por su peso atómico, como les decía en la diapositiva anterior. Las propiedades periódicas y su variación a lo largo de la tabla. Bueno, propiedades periódicas, ¿qué quiere decir eso? Que hay propiedades que varían de manera periódica, progresiva, a lo largo de la tabla. Por ejemplo, la energía de ionización aumenta desde abajo hacia arriba en la tabla y aumenta de izquierda a derecha de la tabla. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo de la tabla porque los átomos cada vez se hacen más grandes hacia abajo y aumenta de derecha a izquierda de la tabla porque los átomos se hacen más grandes a medida que se van vaciando los orbitales más internos, al revés de, digamos, los átomos se van achicando hacia la derecha de la tabla, en otras palabras, porque se van llenando hacia la derecha, se van llenando los orbitales P, los orbitales D y dentro del mismo nivel de energía. Entonces se van atrayendo más hacia los núcleos, que se van haciendo cada vez más pesados. Y este comportamiento también que estoy describiendo es el mismo que rige a la electronegatividad, que es la propiedad de atraer electrones hacia el núcleo. Los átomos en la tabla periódica se hacen más electronegativos de izquierda a derecha de la tabla. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la misma, porque de izquierda a derecha de la tabla el radio atómico disminuye. ¿Por qué? Porque se van acercando más los electrones a los núcleos. Los núcleos cada vez tienen más protones, pero están todos dentro del mismo nivel de energía, porque se van llenando los orbitales internos, los orbitales P y los orbitales D, que empiezan a aparecer hacia abajo en la tabla a medida que aparecen los metales de transición. La afinidad electrónica también se va haciendo más grande de izquierda a derecha de la tabla, porque se van haciendo más electronegativos los átomos en esa dirección. A medida que los átomos se hacen más grandes de arriba hacia abajo de la tabla, por supuesto que disminuye su afinidad electrónica, disminuye su electronegatividad y disminuye también su energía de ionización. La energía de ionización es la energía que hay que darle a un átomo para que se convierta en un ion, ya sea un catión o un... me parece que aquí se está refiriendo a que pierda un electrón, me parece, a que pierda electrones, digamos, a que se convierta en un anión, por cómo está graficado allí. Pero bueno, también tienen un video para esto, hay un link ahí abajo con un video de YouTube que está muy bueno para que repasen este tema también. También lo pueden repasar de los libros de química. La tabla periódica tiene un cierto formato. Tenemos los grupos 1 y 2 de los metales alcalinos y alcalinoterrios. Tenemos los elementos del bloque P, que son los elementos del grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el 8A. Y los elementos del bloque D, que son los metales de transición. Y el bloque F, que son los lantánidos y actínidos. En el bloque D significa que se van a estar llenando los orbitales 3D, 4D, 5D y 6D. Y en el bloque F significa que se van a estar llenando los orbitales 4F y 5F. En el bloque P se van a estar llenando los orbitales 2P, 3P, 4P, 5P y 6P. Las propiedades de cada grupo, de cada uno de estos grupos, grupo 1A, 2A, 3A, los del bloque D, etcétera, las propiedades químicas de cada grupo van a estar determinadas por los electrones que conforman el último nivel de energía, que son aquellos... Recordemos siempre que existe la regla del octeto en química, que todos los elementos van a buscar completar tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, una combinación de la regla del octeto más las propiedades químicas que vimos anteriormente van a ser aquellas que determinen el comportamiento químico de los elementos de un cierto grupo. Puntos clave. Los bloques de la tabla periódica reflejan la identidad de los orbitales del último nivel de energía. El número de periodo es el número cuántico principal de la capa de valencia. Por ejemplo, el periodo 2 corresponde a la capa 2 y al llenado de las subcapas 2s y 2p. El número de grupo está relacionado con la cantidad de electrones de valencia, o sea, la capa más externa del átomo. Orbitales atómicos y capas de energía. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener. Como máximo, 2 electrones cada uno. Así, hay un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 del tipo F. enlace químico. El enlace químico puede ser iónico o covalente. En el enlace iónico tenemos que se unen iones de distinto signo que se producen al captar uno los átomos, al captar uno de los átomos los electrones del otro. Propiedades de los enlaces iónicos. Son enlaces muy fuertes, presentan altos puntos de fusión, son solubles en agua y son conductores de la electricidad en el agua. Ejemplo, cloruro de sodio, unión del ion cloruro, el anión cloruro con el ion sodio positivo, el catión sodio. Óxido de bario, el anión oxígeno menos 2 con el ion, el catión bario más 2. Óxido de cloruro de magnesio, 2 iones cloruro con un catión magnesio. Enlace covalente. Los átomos comparten los electrones del último nivel para alcanzar el octeto estable, adquiriendo estabilidad así. Bueno, temperaturas de fusión muy elevadas tienen los sólidos covalentes y el enlace covalente es mucho más fuerte que el enlace iónico. Los sólidos covalentes no son solubles en agua. Ejemplo, silicio oxígeno 2, por ejemplo. Bueno, también estuvimos viendo en clase que la clasificación geoquímica de los elementos de la tabla periódica es diferente de la clasificación química tradicional en metales y no metales, por ejemplo, o metaloides. La clasificación que usamos en geoquímica es la clasificación de Goldschmidt. Los elementos, según la clasificación de Goldschmidt, se dividen en elementos atmósfilos, que son los aquellos generalmente que son extremadamente volátiles, es decir, tienen preferencia por la atmósfera, de ahí su nombre. Se forman gases o líquidos en la superficie de la Tierra y se concentran en la atmósfera y en la hidrófera. Los términos litófilo, siderófilo y calcófilo se refieren a la tendencia del elemento a distribuirse en un líquido silicático, metal o... ¿no? Litófilo es su preferencia por los silicatos. Siderófilo es si tiene una afinidad con los metales, si va a estar en estado metálico. Y calcófilo si se puede combinar o prefiere combinarse con azufre. De ahí viene el prefijo calco. Goldschmidt los clasificó según los minerales en los que estaban concentrados estos en los meteoritos. Litófilo, siderófilo y calcófilo viene por los minerales en los meteoritos. Los elementos litófilos muestran afinidad por las fases de silicato y se concentran en la porción de la Tierra que tiene silicatos, minerales silicatos, por ejemplo, la corteza y el manto. Los elementos siderófilos tienen afinidad por una fase líquida metálica y se concentran en el núcleo de la Tierra. Ahí lo dije mejor que antes, disculpas, antes que no me salió muy bien. Y los elementos calcófilos tienen afinidad por una fase líquida de sulfuro. También están empobrecidos en la tierra silicatada y se concentran en el núcleo de la tierra. Pero hay algunos lugares en la tierra, en la superficie, donde hay elementos calcófilos y son los yacimientos metalíferos. Son elementos muy importantes los calcófilos. Y son muy buscados en yacimientos metalíferos, como les decía, en geología económica. La mayoría de los elementos siderófilos suelen ser también calcófilos y viceversa. Ejemplos de elementos litófilos. Litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, cesio, bario, lantano, hafnio, y tantalio, boro, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Elementos atmósfilos, carbono, nitrógeno, hidrógeno, helio, todos los gases nobles. Elementos siderófilos, el hierro, el cobalto, el níquel, cromo, manganeso, molibdeno, wolfram, y elementos calcófilos que forman sulfuros, cobre, zinc, plata, osmio, iridio, platino. El oro es siderófilo, tiene afinidad por las fases líquidas, metálicas. El oro no se combina con el azufre, por eso es un metal noble y es tan buscado porque al no combinarse es noble, significa que, igual que los gases nobles, no se combinan. Lo que en química se llama noble es que no se combinan. No se oxidan, no se reducen, no hay combinación. Permanecen en su estado fundamental. Esa imperturbabilidad del oro, sumado a su carácter, bueno, escaso, lo hace muy valioso. ¿Cómo se distribuyen los elementos químicos en la Tierra? Bueno, los elementos admósfilos en la atmósfera, los siderófilos y la mayoría de los calcófilos en el núcleo, los litófilos en el manto y la corteza. Además, tenemos otra clasificación de elementos: incompatibles y compatibles. Aquellos que son incompatibles son aquellos que no son aceptados en los minerales del manto, se van a concentrar en la corteza. En cambio, los minerales compatibles son aquellos que sí se concentran en el manto. Este concepto de elemento compatible o incompatible lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos elementos traza. Los elementos volátiles, los gases nobles, el nitrógeno, los semivolátiles se dividen fácilmente en una fase fluida o gaseosa, por ejemplo, el cloro, el bromo, o forman compuestos con volátiles, por ejemplo, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono. No todos los elementos volátiles, digamos, son volátiles en un sentido estricto. Porque volátil en un sentido estricto significa que tienen una alta presión de vapor o un bajo punto de ebullición. De hecho, el carbono es altamente refractario en su forma elemental. No es volátil. Clasificación geoquímica de los elementos. Elementos alcalinos y alcalino-terrestres. Estamos viendo algunas generalidades más que quedaron por decir, pero que son importantes y las quiero mencionar. Los elementos alcalinos y alcalino-térreos, los mencioné hace un ratito, son los elementos del grupo 1A y 2A. Tienen estado de valencia más 1 para los alcalinos y más 2 para los alcalino-térreos. Los enlaces que estos elementos forman son fuertemente iónicos en su carácter, ¿no? El berilio es una excepción, ya que forma enlaces covalentes. Estos elementos, los alcalinos y alcalino-térreos, son relativamente solubles en soluciones acuosas, como todos los sólidos iónicos. Los átomos de estos elementos se comportan aproximadamente como esferas cargadas duras. Su tamaño y su carga dictan su comportamiento en los procesos ígneos, que son aquellos que vamos a estar revisando en esta materia. Los alcalinos y alcalino-térreos más pesados tienen radios iónicos demasiado grandes para encajar en muchos minerales, especialmente en los del manto. Como consecuencia, se dice que son elementos incompatibles. Se los llama elementos LIL, Large Ion Lithophile Elements. Son elementos de alto radio y baja carga. Entonces desestabilizan a las estructuras de los minerales y son elementos incompatibles, o sea que en el manto no se van a concentrar, se van a concentrar en la corteza. Elementos de alta fuerza de campo o elementos High Field Strength, por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son? Son algunos. Son muy poquitos y es importante que se los aprendan de memoria. Zirconio, niobio, hafnio, tantalio, uranio, torio y el paladio también, pero uranio y torio sobre todo. ¿Qué son esos elementos high field strength? Son elementos de alta fuerza de campo que tienen alta carga iónica. El zirconio y el hafnio tienen estados de valencia más 4 Tantalio y niobio tienen estados de valencia más 5. Y el torio y el uranio pueden tener más 4 y el uranio más 6. A veces se incluyen en este grupo, ¿no? Bueno, o sea, el torio y el uranio a veces se incluyen también. Debido a su alta carga. O sea, van a encontrar en algunos lugares que los high-field strengths son circonio, niobio, hafnio y tantalio. Pero también van a encontrar que quizás algunos autores incluyen al uranio, el torio y al paladio dentro de este grupo también. Aquí los tenemos todos juntos. Bueno, estos elementos high field strength, debido a su alta carga y a su bajo radio, son elementos que también es muy difícil que entren en la estructura de los minerales porque los desestabilizan con esa carga tan grande. Entonces también son elementos incompatibles, nuevamente, incompatibles en la corteza. En la estructura de los minerales del manto y se van a querer concentrar en la corteza continental. Por último, vamos a hablar de los metales de transición de la primera serie, que son escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. La química es considerablemente más compleja, porque muchos de estos elementos de transición tienen dos o más estados de valencia. La unión covalente es más importante. La unión con oxígeno en los óxidos y silicatos es predominantemente iónica, pero la unión con otros, no metales, como el azufre, puede ser en gran medida covalente. O sea, depende con quién se combinen, van a tener un carácter más iónico o más covalente. Un factor que complica... es la geometría de los orbitales D, que son altamente direccionales, por lo tanto, otorgan a los metales de transición preferencias específicas para la geometría de los ligandos coordinantes. ¡Ja! Tienen que estudiar la química de los complejos, de los iones complejos. Es un subtema de la química inorgánica. No importa, lo que queremos decir es que al estar llenando orbitales D, van a formar complejos con el agua y sobre todo complejos con el azufre. Por eso tienen tanta afinidad con el azufre. Varían desde moderadamente incompatibles, o nuevamente me refiero a incompatibles en el manto y que se van a querer concentrar en la corteza. O sea, moderadamente incompatibles, o sea, titanio, cobre, zinc, porque también tenemos titanio en el manto, cobre y zinc en el manto. Hasta muy compatibles, mucha preferencia por el manto, como puede ser por ejemplo el cromo, el níquel y el cobalto. Bueno, hemos llegado al final de la clase y podemos decir que en la misma hemos visto algunas ideas principales. Hemos revisado qué es la geoquímica, cómo se arma la tabla periódica. Hemos hablado de sistemas abiertos y cerrados, de propiedades intensivas y extensivas. Hemos hablado sobre la diferencia entre cinética y termodinámica, muy por encima. Hemos hablado un poquito sobre equilibrio químico. Y también hemos tocado los temas de clasificación geoquímica de los elementos de la tabla periódica. Claro que sobre algunos de estos temas vamos a volver, sobre otros no. Y es muy importante que complementen esta información con los libros y con el material que hay en la web, con los links que les he pasado en esta clase y con otros que ustedes también consigan. Pero sobre todo, no se olviden de consultar a los libros de texto. Muchas gracias, nos escuchamos la clase que viene.